es esto? ¿Dónde estamos?
Hace un poquito de frío.
¿A dónde hemos ido a parar? No debiste cambiar el dial.
¡Calla! ¿La oyes? ¡A lo lejos!
¿Oír el qué?
La sintonía se va acercando. Sí, sí, es una de las sintonías. Hemos vuelto, estamos en casa.
Pues si es verdad, la oigo. ¡Estamos en las lunas!
Vamos, tenemos una hora antes de transportarnos de nuevo a la Tierra.
¿Una hora?
Pero volveremos cada jueves.
¡Oh, sí! ¡Qué feliz estoy! ¡Venga, sube el volumen! ¡Despega! ¡Vámonos!
Las lunas de Júpiter. Cada jueves a las 10 de la noche. Radio Imaginamos.
Cinco segundos. 4, 3, 2, 1.
Bienvenido a las lunas de Júpiter.
Aunque lo que están a punto de ver es una obra de ficción, debería ser reproducida con el volumen a tope. Con el volumen a tope.
Las lunas de Júpiter.
Buenas noches, bienvenidos a la sintonía de las lunas de Júpiter, a este espacio de radio de cada jueves de 10 a 11 en Radio Municipal de Manises, en la 105.7. Un programa que puedes escuchar en directo desde internet, como toda la programación de Radio Municipal de Manises, desde la página www.manises.es. También puedes consultar nuestra página web del programa, laslunasdejupiter.es. Allí podrás descargar cada edición para llevártela donde quieras, para escucharla cuando quieras. Unas lunas algo solitarias hoy. Nuestras mujeres están un poco desperdigadas en tierras lejanas. Así que hoy, pues tendréis únicamente mi compañía. Un besito, soy Laura Romero. Pero tendremos diversas intervenciones telefónicas. Entrevista con Rusera Aguilar, la directora de la película Lo mejor de mí. Además, los autores del libro ¿Sabías que Brad Pitt y Epi son la misma persona y su padre Superman? Anécdotas del doblaje español con Gloria Luján y Luis Miguel del Baño. Celebraremos también el Día Internacional del Teatro con una pieza de radioteatro. Claro que sí.
Las lunas de Júpiter.
Hasta las 11 estaremos viajando por Júpiter con diversos contenidos. Empezamos hablando de podcasting. Y es que circula ahora por la red un mensaje importante para todos aquellos podcasters, para todos aquellos que publiquéis audio en internet. Se trata del concurso de promos, el primer concurso de promos para podcast. está organizado conjuntamente por los podcasters de Pin Podcast y Pataca Minuta, contando con la colaboración de otros podcasters, claro que sí. El plazo de presentación de estas promos está abierto hasta el 30 de abril. Puedes consultar la web del evento, promos.eventospodcasteros.com. Para promover un poco más el podcasting español, pues hacer esas promos para publicitar esos espacios cibernéticos llenos de contenidos radiofónicos, llenos de voces, llenos de músicas y cosas muy interesantes de gente apasionada que trabaja con la red. Ya sabes, se valora la originalidad, los contenidos, la calidad de audio de estas promos. Puede participar cualquier voz, cualquiera puede hacer el montaje, todo con autorización de los participantes de la misma. Solo se puede representar una promo por podcast, es decir, no es un trabajo por podcaster, sino por podcast, por página, por espacio. Y tiene que ser una promo inédita creada entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año. promos.eventospodcasteros.com. Ahí tienes las bases del concurso. Las promos se producirán con los siguientes fines: promocionar los podcasts en castellano, fomentar la creación de nuevas promos y, como no, dar a conocer los podcasts de los participantes. Atención a la canción.
Mamá, quiero ser podcaster. Oh, mamá, y que me descarguen. Preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet. Mamá, para que me escuchen. Oh, mamá.
Ya sabes, anímate al podcasting.
Luces, cámaras, acción.
Pasamos a hablar de cine. Cuando era pequeña, Raquel no podía entender por qué en todas partes se hablaba de amor, en la radio de casa, en la tele, en las películas del sábado por la tarde y sobre todo en las canciones. Y pensaba, ¿qué pasaría si no encontraba a nadie que la quisiera? Ahora Raquel se va a vivir con Tomás, deberá plantearse qué está dispuesta a hacer por amor y descubrirá lo bonito y difícil de querer de verdad a alguien.
Mira, Tomás, quiero que esto salga bien y que lo cuidemos entre los dos. Nos conozcamos de verdad. Que si uno de los dos deja de querer al otro, lo diga.
Hizo fuerza.
Porque lo nuestro será maravilloso o no será.
Y dejó.
Si estás hasta los huesos de Tomás. Bueno, ¿y qué hay de malo?
¿Os queréis mucho?
Mucho. Lo siento, la muerte.
Oye, ¿tú qué serías capaz de hacer por Tomás?
Mi niña.
No sé. Yo sí. No le digas que nos hemos visto, ¿vale?
Y mi niña. Qué lindo. Qué lindo. Ay, qué lindo es tenerte tu amor.
Hoy en Las Lunas de Júpiter os presentamos Lo mejor de mí, una película sobre lo difícil y lo bello que es querer a alguien tal y como es. Lo mejor de mí es el primer largometraje de Roser Aguilar, una producción de Escándalo Films con la participación de Televisió de Cataluña y el apoyo del ICA, Barcelona Film Commission y otras instituciones. Escándalo Films es la primera productora en volumen de cortometrajes en nuestro país. Han recibido más de 500 premios y ahora apuestan por lanzar cada año una ópera prima, una obra debut. El principal objetivo del proyecto Ópera Prima es posicionar en el audiovisual nacional a los mejores técnicos surgidos de las CAC, promocionándolos en puestos de responsabilidad creativa como jefes de equipo, facilitando así su trayectoria profesional. Por este motivo, el equipo de Lo Mejor de Mí está formado íntegramente por exalumnos de la Escuela de Cine, combinando los jóvenes talentos que suponen nuevos valores a descubrir con aquellos que son ya consolidados profesionales. Para técnicos como Ruser Aguilar, Lo Mejor de Mí representa su primera oportunidad de trabajar como jefes de equipo en un largometraje profesional. Por otra parte, han participado en esta película reconocidos técnicos graduados en esta escuela como Bernat Vilaplana, ganador del Goya en el 2006 por el montaje de El laberinto del fauno, o Oriol Tarragó, montador de sonido del Espinazo del Diablo. También Leo Casamitjana, directora artística de Las Horas del Día, por ejemplo. Ruser Aguilar nació en Barcelona en el año 1971. Tras estudiar periodismo, entra en las CAC formando parte de la primera promoción de la Escuela de Cine. Se especializa en dirección. Ha trabajado en ámbitos diversos del audiovisual, dirección, guión y edición. Ha dirigido 3 cortometrajes, el último de los cuales, Cuando te encontré, ha sido seleccionado en numerosos festivales españoles e internacionales. Últimamente ha trabajado como guionista para Televisió de Catalunya, como realizadora de producciones independientes y como profesora en la escuela en la que se graduó en cinematografía. Lo Mejor de Mí es su primer largometraje. La película está protagonizada por Marian Álvarez y Juan Sanz. Se ha rodado en Barcelona y dura 1 hora y 20 minutos. Hemos visto a Marian Álvarez en Atropello, A Golpes, Semen y una historia de amor o Incautos. Y a Juan Sanz en Trastorno o Baba, El calentito, la serie Raquel busca su sitio, entre otras obras audiovisuales.
Me he hecho las pruebas para ver si somos compatibles, para saber si puedo ser tu donante o no.
Dije que no lo hicieras.
Ya lo sé. Pero quería saber si merece la pena seguir peleándome contigo.
Al otro lado de la línea telefónica, desde Barcelona, tenemos a Ruser Aguilar. Bienvenida a Las Lunas de Júpiter.
Hola, buenas noches.
¿Cómo va la película?
Pues la verdad es que estamos muy contentos porque va muy bien. Empezamos a colocarnos el verano del año pasado, que nos dieron los premios, y esto hizo que se hablara un poquito de la peli. Entonces hemos llevado todos estos meses haciendo un poco de promoción y ahora, pues eso, estamos en cartelera desde el mes bueno, desde el 7 de marzo, y la verdad es que estamos muy satisfechos, está yendo muy bien. Sí, sí.
Para los oyentes que sepan que Lo mejor de mí pueden verla aquí en Valencia, en los cines Babel.
Sí.
Y bueno, hemos oído decirte en varias ocasiones que trata sobre la pérdida de la inocencia. Hablamos de madurez, del despertar de un sueño, del cuento del príncipe azul, quizá.
Sí, algo así hay. Es como, bueno, siempre digo que se trata un poco de la diferencia entre el amor idealizado y el amor real, ¿no? O sea, que parece que a veces nos han contado unos cuentos, sobre todo sobre el amor en este caso, que parece que si de repente encuentras a alguien y todo es rosa y todo tiene que ser maravilloso. Y un poco la película trata de alguien que tiene mucha ilusión en este proyecto y luego las cosas le cambian, sobre todo cuando su compañero se pone enfermo, ¿no? Y es un poco todo este proceso de darse cuenta que las cosas igual son distintas, pero igual también son muy interesantes. O sea, es como descubrir estos matices, ¿no?
Mariana Álvarez creo que estaba encantada con el papel, ¿no? Ese trabajo de inmersión total en un personaje complicado, con una progresión, con unos matices.
Sí, Mariana ha hecho un trabajo muy potente de construcción de un personaje, como dices, que se cuenta mucho a través de pequeñas cosas, ¿no? De detalles, de miradas, de la manera de hablarle a su chico. Y realmente cuenta un personaje que no es sencillo, que tiene diferentes capas y que sufre un cambio muy sutil, pero importante. Entonces ella lo que ha hecho es que, bueno, se implicó muchísimo en el proyecto desde el primer día y, bueno, ha hecho una inmersión muy potente, ha trabajado con muchos recursos y realmente creo que la suerte es que transmite muchísimas cosas, ¿no? Solo ella simplemente en pantalla, que por eso también supongo le dieron el premio en local.
Claro, sí. Tú estás muy contenta con los actores que has tenido, ¿verdad?
Pues sí, porque los dos protagonistas, que son Juan Sanz y Mariana Álvarez, los dos se implicaron muchísimo y han hecho un trabajo muy potente e incluso se han engordado, adelgazado, han aprendido a hacer un montón de cosas con tal de meterse bien en estos personajes. Y luego he tenido secundarios de lujo también como Lluís Omar, ¿no? O Carmen Machi, Alberto Jiménez, gente también, bueno, muy buenos actores que se han ilusionado en el proyecto porque es una producción muy modesta y se han también implicado mucho y han dado lo mejor, ¿no? Y eso es, claro, estoy totalmente agradecida, claro.
Increíble el trabajo de Juan Sanz, ¿no? Que aprendió a ser un atleta y a la vez adelgazó hasta 11 kilos, creo, ¿no? Para
el papel de enfermo. Sí, esto fue una locura de Juan porque, claro, imagínate, le tenía que pedir que a ver si podía aprender a saltar vallas, porque sí. El personaje de él es un atleta, y luego, claro, él es un atleta que se pone enfermo, con lo cual era interesante también si podía perder algún kilo para hacer la progresión, ¿no? Hacer el cambio de salud a enfermedad. Y él es un actor muy visceral, muy apasionado, y cuando vino a los ensayos a Barcelona antes de rodar la película, yo le había pedido si quería perder 3, 4 kilos máximo, le había perdido 11. Y a la vez, pues eso, estaba aprendiendo a saltar vallas, ¿no? Que también es una cosa que me habían aconsejado que incluso que me olvidara, ¿no? De, oye, nadie te va a conseguir hacer esto porque técnicamente es muy complejo. Y él estuvo muy, muy bien, sí.
Claro, es ponerse las pilas, es ser deportista.
Sí, pero es que además todo lo hacía con muchísima ilusión y por eso él, a la vez que comía cada vez menos, pues iba a entrenar cada día, ¿no? Y realmente son de esas cosas que, bueno, porque realmente le apetecía un montón, por eso yo no se lo puedo pedir a nadie, ¿no? Tanto esfuerzo. O sea, he tenido mucha suerte, la gente se ha implicado mucho y supongo que por eso con poco dinero y poca experiencia hemos levantado entre todos esta peli, ¿no?
¿Qué parte has disfrutado más, Rusé? ¿La dirección en rodaje, la postproducción, la confección del guión previo?
A ver, yo la verdad es que me siento más cómoda quizá en el guión y en el montaje. Porque el rodaje, quieras o no, sobre el director recaen tantas cosas, ¿no? Que
es muy estresante, ¿no?
Sí, es un poco, y aparte, claro, no tiene que parecer demasiado, ¿no? Tiene que parecer que, bueno, que sabes muy bien en todo momento hacia dónde va el barco. Y claro que lo sabes, pero quieras o no, la situación es más cómoda cuando estás escribiendo solo o cuando estás montando, ¿no? Que ya el montaje, por ejemplo, es un proceso muy, muy bonito, porque ya todo está materializado y ya es como solo recoger frutos, ¿no? Y entonces, bueno, es jugar a las piezas, a ver qué encaja mejor, si este plano más largo, más corto, y para mí es muy agradecido.
Es cuando ves el desarrollo de la historia, que lo estás consiguiendo ahí, ¿no?
Claro, es cuando ves que dices, ay, pues sí, entre todos lo hemos conseguido, ¿no? Y mira qué bien me lo ha hecho el actor en este momento y qué bien la fotografía. O sea, claro, el rodaje todo está en caliente y todo el mundo está muy concentrado, pero está simplemente haciendo cosas, pero no sabes, o sea, hasta que no estás en montaje no ves realmente, ¿no?, la dimensión de lo que has hecho. Y bueno, y aparte en este caso también trabajé con un montador, con Bernat Vilaplana, que también es exalumno de la escuela.
Sí.
Y bueno, y aparte es muy bueno, ¿no? Que ya tiene un Goya como montador.
Sí,
y
lo estábamos comentando aquí, sí, sí.
Sí, sí, bueno, que también es, bueno, ha sido un lujo. O sea, la postproducción también está Oriol Tarragó, que también hizo el sonido del orfanato. Bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte con todo el equipo y con las ganas que le han puesto, sobre todo.
¿Y qué me dices de Jens Neumayer, que se ha encargado de la banda sonora, ¿no? Es músico y productor de diversas bandas, no sé si me equivoco.
Sí, él es músico, o sea, él había estudiado también en la Escuela de Cine Diseño de Sonido y él es sonidista, y a la vez es músico que tiene, es miembro del grupo 12,
¿no? Ah, sí, claro.
Y bueno, y le pedimos a ver si quería hacer la música y también ha sido... De verdad, otra suerte.
Un resultado estupendo.
Sí, porque es un chico muy talentoso, que aparte sabe un montón de cine, que aparte participó incluso en el guión, opinaba un montón. Y bueno, y luego ha hecho una música muy singular, para mi gusto, muy especial y muy muy bonita también, muy adecuada para la historia.
Rusel, ¿estarás de acuerdo conmigo en que el amor es el tema más tratado quizá en las disciplinas artísticas? Aquí en el programa, hace poco por San Valentín, hicimos un repaso de películas que daban diversos puntos de vista sobre las relaciones. Destacamos, por ejemplo, a Richard Linklater con Antes del Amanecer y a Darren Aronofsky por The Fountain, una historia que no sé si quizás se asemeja a tu película en esa demostración de amor, ese sacrificio. Me gustaría saber qué pelis o qué directores tomaste tú como referencia a la hora de dar forma, de dar una estética a este guión.
Pues la verdad es que directamente, claro, como mismo no soy consciente de haberme fijado en nadie, pero sí que es verdad que, a ver, en el tema del amor, justamente es que es lo que buscábamos, dar otro punto de vista un poco diferente, ¿no? Intentar no copiar ningún punto de vista porque creo que a veces se habla...
Se repiten.
Sí, se repite un poco y se habla muy poco de esto, de la otra cara del amor, ¿no? Y cuando, por ejemplo, como pasa en la película, que pasa alrededor de una enfermedad, que no es una peli de trasplantes, es una peli de amor, pero bueno, que sí que es una persona que está acompañando a un enfermo, ¿no? En un momento malo. Entonces, yo como director, yo siempre digo que soy poco mitómana y sí que hay... A ver, por ejemplo, hay una película que me gusta mucho... bueno, desde las de Wong Kar-wai, evidentemente, a Dublineses de John Huston me gusta muchísimo. Cosas que nunca te dije, de Isabel Coixet, también me parece una gran película de amor, sobre todo del desamor al principio, luego de otra ilusión. Pues no sé, la verdad es que tampoco tengo... O sea, también me gustan mucho las películas de Hal Harley, sobre todo las del principio, que tiene mucha ironía sobre cómo trata las relaciones y los diálogos. Pero no te sé decir cómo... Como me he fijado concreto, no sé, creo que un poco nos pasa a todos, ¿no? Que cuando creas cosas, o sea, pues siempre son un poco la síntesis de cosas que has visto.
Un poco,
¿no?
Inconsciente, claro.
Claro, pero es que muchas veces no eres ni consciente. ¿No? Sí.
¿Qué destacas del cine español en el último año, en este 2007 que ha pasado?
Pues mira, a mí una cosa que me ha gustado mucho, me ha complacido un montón, ha sido los Goya de este año. Porque creo que es muy interesante cómo se han repartido, ¿no? Que
por la soledad y el orfanato.
Sí, exacto. Sí, claro. O sea, por el hecho de que se haya premiado los dos tipos de películas, ¿no? O sea, el cine de género comercial, que puede dar mucho dinero, que puede ser de calidad, aparte que muchos de los que participan en la peli pues son amigos y tal, y estoy encantada que haya funcionado también el orfanato, pero a la vez también se ha premiado la soledad, ¿no? Y entonces es como aceptar que el cine... bajo mi punto de vista son las dos cosas, ¿no? Es la industria y es la cultura. Entonces,
claro.
Pues bueno, pues tiene que haber también otras opciones un poco más arriesgadas, un poco más, bueno, más alejadas de lo convencional y que puedan investigar. Entonces a mí esto me parece pues un poco la buena noticia del año, ¿no? Del cine español en concreto.
¿Das clases en la escuela de cine donde te graduaste?
Sí.
Confiesa, Rusera, ¿hay talento? ¿Cómo crees que serán nuestros futuros cineastas? ¿Y qué le dirías a ese alumno que está ahora, por ejemplo, inmerso en su proyecto final de carrera, en ese cortometraje que se realiza con escándalo al graduarse?
Pues mira, siempre les decimos lo mismo, que trabajen mucho y que no se desanimen, pero que tampoco se relajen, ¿no? Un poco de que no hay que ser nada autocomplacente.
Es una carrera de fondo, ¿no? De fondo, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que totalmente de fondo. Mira, en este caso, pues eso, Jota Bayona y yo acabamos juntos de la escuela en el 98 y nosotros hemos sacado la peli entre el 2007 y 2008.
Vaya.
O sea, han pasado 9-10 años, ¿no? Y que no está mal. Y no, o sea, que es un trabajo que es muy bonito, pero que para que se lleve a cabo a veces tienes que estar mucho tiempo ahí peleando, ¿no?
Insistiendo.
Sí, y tienes que creértelo mucho, o sea, creértelo en el buen sentido, ¿no? Tener mucha ilusión y muchas ganas y capacidad de trabajo mucho tiempo. Pero bueno, que en el fondo creo que es un oficio como cualquier otro, o sea, que está muy mitificado, pero lo que pasa es que es difícil hacerlo y es difícil que te reconozcan, pero bueno.
¿Y has notado algún cambio así desde que tú estudiabas en la escuela a ahora dando clase en ella? No sé si llamarlo de modas o de formas de trabajo, de formas de inspiraciones quizá, de tipos de cine, en los alumnos. ¿Qué inquietudes tienen ellos, por ejemplo?
No, hombre, yo lo que sí que veo es que últimamente pues miran mucho más la televisión y tienen menos referentes igual de cine, pero es que es natural también,
claro.
O sea, hay mucha cultura también de internet y muchas cosas que no son exactamente películas tampoco,
claro.
¿No? Pero claro, es lógico, o sea, la cultura audiovisual va cambiando y también es como quererse quedar en el cine de los años 50, ¿no? Dices, bueno, pues tiene que haber de todo y... Pero bueno, en general también va a olas, o sea, hay promociones que ves gente con más cultura cinematográfica y hay promociones que menos, pero la inquietud sigue siendo la misma y eso también es bonito, ¿no? Que en el fondo es el gusanillo de querer contar historias, querer emocionar y investigar en la imagen y eso siempre está bien. Y que gente talentosa, yo creo que en la escuela de cine, en la SCAC, pero también en muchísimos otros sitios, pues que gente con talento hay un montón. A veces incluso el problema es al revés, ¿no? ¿Cómo absorber toda esta gente?
Claro.
O sea, ¿cómo lo va a hacer la industria, ¿no?
Claro que pero... sí que es cierto. ¿Qué proyectos tienes ahora, Rusere? ¿O ahora vas a descansar un poco?
No, todavía no me da tiempo de descansar. yo voy escribiendo. Estoy escribiendo un proyecto, uno más bien pensando para cine y después hay otra cosa también más bien pensada para televisión. Pero exactamente así, claro, te tengo que decir la verdad, no hay nada. O sea, no hay nada como diciendo, bueno, pues esto no es Hollywood, ¿no? No es
claro.
Como en Palmas de momento, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo como mínimo estoy súper satisfecha con toda la experiencia de lo mejor de mí y con todas las cosas que, claro, lógicamente siempre que trabajas aprendes.
Muchísimo.
Y entonces, pues tengo muchas ganas pues de levantar otro proyecto, ¿no? Y si cuando sea, no sé si será aquí un año, de aquí cuatro, pero de momento está yendo todo muy bien, con lo cual no me quejo.
O participar en próximas óperas primas, ¿no?
Yo en concreto intentaría, claro, ya más que óperas primas, pues levantar un segundo proyecto, ¿no?
Claro.
Pero bueno, que sí, que yo creo que lo importante es tener esto, siguiendo tener ideas, igual tal como está la industria en España, lo más interesante es escribir guiones y luego pues ya poderlo presentar ya cerrado, ¿sabes? Porque es difícil que te venga un productor y te ofrezca una película, tiene que ser un poco al revés, pero bueno. No, se trata de ir pensando y ya está.
Pues mucho ánimo, Ruser.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por intervenir aquí en el programa a estas horas.
Sí.
Y que vaya todo estupendo.
Venga, pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Tener de tu amor. El destino hizo fuerza. Y dejó fluir la pasión. A tu lado, lo siento, la muerte. Ay, mi niña, no quiero dolor. Y mi niña, qué lindo, qué lindo. Ay, qué lindo es tenerte tu amor.
Para todos los lunáticos, nuevo espacio en internet, nuestra web. www.laslunasdejupiter.es.
www.laslunasdejupiter.es.
Noticias, agenda, curiosidades y, como no, todos los programas en nuestro podcast.
Podcast.
Las Lunas de Júpiter. Lunasdejupiter.es.
Creí que nunca más sería capaz de comenzar la fantasía, es una vía.
Tercer CD en solitario del ex vocalista de Piratas, Iván Ferreiro. Un álbum ya a la venta. 16 nuevos temas compuestos por el propio Ferreiro y producidos por Suso Saiz. Se titula Mentiroso, mentiroso. En palabras de Ferreiro, quería contar cosas que tuviesen que ver con la verdad y pensándolo, me di cuenta de que cualquier cosa que dijese acabaría convirtiéndose en una mentira. Lo nuevo de Iván Ferreiro. El actor Óscar Jaenada ha sido el encargado de protagonizar el primer videoclip de este nuevo disco, Mentiroso, Mentiroso. Es curioso cantar, ver cantar al actor con la voz de Iván Ferreiro. Algo novedoso que ha hecho el artista es publicar el disco en su página web durante 2 días para ser descargado por quien lo deseara. Lo que contaba, que se puso en la web para ser descargado antes de que se vendiera desde este martes. El disco viene acompañado además por un cómic, una edición discográfica bastante interesante.
Con solo una viñeta, sin referencias ni explicación, podré sonar en todas las frecuencias de toda Hispanoamérica. La más mordaz, la confianza ciega de toda mi mecánica. Solo es cuestión de una mirada, un gesto, un guiño, una señal. Sin descuidar las frases que me lanzan, cierra los ojos y dime que da igual. Podré decir que todo era mentira, que todo esto es solo un error. Y tú podrás decir que no te afecta, que esto no es la realidad. No negaré que a veces duela, el mundo es un pañuelo y todo se puede cruzar. No por más tirar de las palabras, vamos a tener más suerte. Y es que puede que esté bastante avergonzado y no lo voy contando por ahí. La vergüenza empiezan los problemas, canciones que pienso escribir. Podré soñar con todas las secuencias rodadas en Panavisión. Y el corazón me lanzará una mueca, un reflejo sintomático. Podré decir que todo era mentira, no había nadie para comparar la situación. Igual diré que es una coincidencia, que no tengo nada que ver, nada que perder. Y algo que ganar si me sale bien, nada que perder. Y algo que ganar le sale bien. Podré decir que todo era mentira y no había nadie para comparar la situación. Igual diré que es una coincidencia, que no tengo nada que ver, nada que perder y algo que ganar si me sale bien. Nada que perder y algo que ganar si me sale bien esta vez.
Las lunas de Júpiter.
Un arte escondido, pero que se nos queda grabado en el oído. Voces que nos suenan, que nos cuentan historias, que interpretan un trabajo actoral que no se ve, el doblaje.
Lo más triste de todo es que dentro de 50 años empezarás a pensar por ti mismo y te darás cuenta de que solo hay dos verdades en la vida. Una, que los pedantes sobran. Y dos, que has tirado 100.000 pavos en una puta educación que te habría costado un par de dólares por los retrasos en la biblioteca pública.
En la pantalla es Matt Damon, pero en España Matt Damon habla castellano a través de la voz de Roger Pera, doblador también de Tobey Maguire, es decir, de Spider-Man. ¿Y quién es el padre de Spider-Man? Nada menos que Woody Allen, o sea, John Pera.
No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo.
Le reconoces, ¿verdad? Sí, Brad Pitt en el Club de la Lucha. La versión castellana corre a cargo de Daniel García. Además, también ha doblado a Epi. Curiosidades del doblaje en España. En este fascinante mundo se han adentrado los periodistas valencianos Luis Miguel del Baño y Gloria Luján Gómez, que acaban de publicar el libro ¿Sabías que Brad Pitt y Epi son la misma persona y su padre es Superman? Una obra que muestra la profesión del actor de doblaje y saca de las sombras a este colectivo artístico a través de sus mejores anécdotas. El libro se ha editado por Espejo de Tinta, fue presentado hace unas dos semanas en un acto al que asistieron, además de los autores, algunos de los más importantes intérpretes del doblaje español, como Camilo García, voz habitual de Anthony Hopkins, Jim Hackman o Gerard Depardieu, entre otros. También estaba allí Alba Sola, la voz española de Sandra Bullock, y Roger Pera, que dobla a Matt Damon y Tobey Maguire, como decíamos antes. Los autores del libro, Gloria Luján y Luis Miguel del Baño, están al otro lado de la línea telefónica, aquí, en Las Lunas de Júpiter. Bienvenidos a los dos.
Hola,
¿Qué tal? Buenas noches.
Estaba pensando, a ver si les he perdido. ¿Estáis ahí?
estamos aquí.
Con una voz menos glamurosa que el resto de voces
¿sí,
que
¿no?
hemos oído, ¿eh?
Somos Brad Pitt y Angelina Jolie.
Bueno, pero sois los autores de un libro estupendo y divertidísimo. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Felicidades, por cierto.
Gracias. Esto es cuestión de Gloria, que lo explica siempre ella, ¿no?
Sí, el cómo es mío. Nada, simplemente hace un par de años, más o menos, yo creo que nos pasó un poquito como a cualquier mortal, ¿no? Un día yendo al cine y saliendo del cine dijimos, ostras, si esta es la voz de tal, ¿no? Pero yo recuerdo que fue una semana de tres películas de Jennifer Aniston, todo el mundo la conoce con su papel de Rachel en Friends.
Sí.
Y fueron eso, tres películas en una misma semana, y en cada peli fue doblada por una actriz de doblaje española diferente, y la voz en cada una de ellas era totalmente distinta, y nos lo planteamos, ¿no? Salimos de ahí y dijimos, ostras, y en vez de hablar de la peli hablamos de la voz de Jennifer Aniston, y nos chocó. Y a partir de ahí fue un poquito de decir, vamos a conocer a esta gente, su día a día, qué serán estos profesionales, qué harán, cómo trabajarán. Y fue un poco, sobre todo, curiosidad, ¿no? Porque nos empezaban a embargar muchas dudas sobre este mundo, y entonces nos lanzamos a ello y fuimos a Barcelona y a Madrid a hacer entrevistas y a conocerlos y que nos contaran cosas.
O sea, que el proceso de trabajo fue viajar un poco, conocerlos, hablar con ellos. ¿Cuánto tiempo os costó todo esto?
Pues como decían, dos años, ¿verdad? Más o menos.
Sí, han sido, pues eso, dos años, veintitantas entrevistas directas, luego un mogollón de documentación también, Pero oye, 2 años desde luego para guardar en el recuerdo, porque imagínate sentarte a una mesa a entrevistar a la voz de Superman o a la voz de Brad Pitt o a la de Julia Roberts, que incluso nos abrió las puertas de su casa. Hemos estado en casa de Julia Roberts.
De Julia Roberts.
Sí, cerrando los ojos, claro, está cerrando los ojos, porque la actriz en sí es una estupenda actriz catalana, Mercè Montalà, que pues oye, poco tiene que ver con Julia Roberts, pero fenomenal el trabajo también de Mercè en ese caso, sí, pero ha sido un trabajo espectacular de 2 años.
Y hablando así, con café en la mesa, ¿cómo es su forma de hablar?
Pues como la que oímos en la pantalla, realmente. ¿Sí? Yo sí, lo que pasa es que claro, cada actor de doblaje tiene a 3-4 protagonistas, así, la voz habitual, ¿vale? Nunca decimos que es la voz, porque en este mundo, como siempre dice Luis Miguel, no es nadie es de nadie. Pero un actor de doblaje, un actriz siempre tiene a 3 o 4 de siempre, más o menos, y es igual cada uno, tú ubicas, por ejemplo, a Brad Pitt, por supuesto no vas a decir que es Epi, cuando estés con él es Brad Pitt. Pero, por ejemplo, el caso de Matt Damon, que también, como has dicho, que dobla, le pone la voz a Spider-Man, pues yo me quedo más con Matt Damon. O sea, siempre es como que lo asocias siempre a un papel determinado, claro. O a Jennifer Aniston, siempre hablas de Jennifer Aniston, y cuando estás con Alicia La Orden, que es quien le pone la voz, estás con ella y parece que estés con Rachel de Friends.
Claro.
Sí, depende de un poco del papel, ¿no? Lo asocias un poquito, también creo que pasa con Alba Sola, ¿verdad, Luis? Siempre la asocias a Phoebe, ¿no? Más que es Phoebe la de Friends.
Además, lo que hemos descubierto escribiendo este libro, con todas las entrevistas que hemos hecho a los actores de doblaje, es que son bastante, bastante de andar por casa. Entre comillas, ¿no? Porque, claro, son gente que va por la vida, pues, yendo a por los niños al colegio, poniendo gasolina o comprando pan con la voz de alguien súper famoso, pues como Woody Allen. Pero aún así, ellos lo ven como lo más normal del mundo, hasta que de vez en cuando, claro, les pasan cosas súper curiosas, que son las que hemos ido contando. Pero son ellos bastante, bastante de andar por casa, bastante humildes.
Muchos de ellos hacen publicidad también. Bien, porque a veces también he reconocido alguna voz escuchando algún anuncio.
Sí, incluso a lo mejor, pues si un día tonto te pones a ver la tele, te puedes acostar escuchando a 3 o 4 veces pues a Brad Pitt vendiéndote determinados productos
claro.
En la tele. Pero sí, sí que sucede. Sucede que pues cuando uno ya tiene algún protagonista consolidado y es la voz de Russell Crowe o la voz de Angelina Jolie, pues claro, le llaman para vender pues lo que sea, Pan Bimbo, o los cromos de moda, o la nocilla, porque claro, esto de que Brad Pitt te venda la nocilla está siempre muy bien para la marca,
¿verdad?
Aunque sea en España su voz, sí, sí.
Claro. ¿Tuvisteis la oportunidad de encontraros con Nuria Mediavilla, por ejemplo? Que sí. Creo que dobla a Helena Bonham Carter, a no sé si a Uma Thurman...
Sí, la cartera de actrices que tiene Nuria es de lo mejorcito.
Es increíble, ¿verdad?
Es esta mujer, sí,
Nicole Kidman, ¿verdad? Sí, sí, es muchísima. Sí. Además tiene una
la oportunidad
saga...
De conocerla.
Sí, viene una saga de actores también de doblaje. Su padre es Morgan Freeman. Tiene también a un hermano metido en CSI. Nuria es hoy por hoy, yo creo que en cuanto a chicas, sin duda alguna, del pelotón de cabeza en cuanto a calidad,
sí.
En cuanto a trabajos y en cuanto a actrices de este mundo, sí.
De Barcelona ella, ¿no?
Sí, ella es de Barcelona, igual que toda su familia trabajan actualmente en Barcelona. Lo que hemos descubierto también es que, pues, podríamos diferenciar un poquito quizás el trabajo de cine, a lo mejor se hace primordialmente en Barcelona, por lo tanto las voces de los grandes actores de Hollywood suelen residir en Barcelona, y a lo mejor las series, lo que es ya el trabajo más continuado, series que están de moda, quizás gran parte se hacen en Madrid. Hay alguna en Barcelona también, pero gran parte se hacen en Madrid, y por lo tanto tenemos a buena parte de las voces de series en Madrid.
Oye, ¿y en Valencia qué tenemos?
En Valencia hay mucho. Lo que pasa es que lo hemos estado también descubriendo estos días, ¿no? Porque nos hemos reunido con algunos de ellos. Y es que es difícil entrar en este mundo y sacar la cabecita. Pero aquí hay una base buenísima, ¿eh? De hecho, cada vez hay más. Y lo hemos descubierto, ¿verdad, Luis? Que,
sí.
Que es, cada vez se asientan más bases y hay cada vez más estudios. Y la gente se mete. Y hay una base de teórica muy sólida. Y yo creo que poco a poco sacarán la cabeza. Me parece que es difícil, ellos mismos lo dicen, ¿eh?
Claro.
Es difícil, incluso con los actores de Barcelona lo hemos hablado cuando estuvieron aquí, lo estuvieron hablando incluso entre ellos. Pero yo creo que poco a poco, porque aquí ya te digo que está muy sólido, y yo creo que poco a poco lo conseguirán. Pero
sí,
ya
buena,
es lo que nos ha dicho Luis
aquí,
también.
Sí.
Que está todo muy ubicado también en Barcelona, Madrid y tal, pero bueno, yo creo que con el tiempo saldrá todo bien.
¿Y cuáles son esas leyendas de la profesión que habéis destapado? Bueno, supongo que muchas, pero algunas sí que nos podáis despejar. Sí. ¿Algún tópico de estos, como por ejemplo, esto de que se gana mucho dinero, de que son una mafia y todas estas cosas?
Lo primero es eso, ¿verdad? Que hemos descubierto que forrados nada y que son gente normal como tú y como yo, que tienen que levantarse a las 7 de la mañana y trabajar de 8 a 9 de la noche. Y claro, millonarios se hacen si trabajan, pues eso, 18 horas al día, ¿no? Como cualquiera. Pero vamos, que de millonarios nada, que son gente normal que tienen que hacer sus jornadas, sus dobles jornadas de día a día.
Sí, y eso es la primera. En ese sentido siempre ponemos un ejemplo, ¿no? Para que la gente lo entienda. Aquí se trabaja en convenio, ¿no? Siempre hay alguna voz que se sale de convenio y puede pedir un poquito más, pero aquí se trabaja según tú, cuanto más dobles, más vas a ganar, y cuanto menos, pues menos. Entonces, para que la gente lo entienda, hay un ejemplo que, por ejemplo, por doblar a un protagonista que se pasa toda la película alargando, toda la película hablando, pues a lo mejor se suele hacer unas 3-4 jornadas de trabajo, días enteros de trabajo, pues se pueden ganar cerca de unos 900 euros aproximadamente. Que sí, no está mal, pero hay que entender que cada actor de doblaje tiene a lo mejor 3-4 protagonistas al año.
Claro.
Eso sí, cuando llega la publicidad es cuando se les abre la gran puerta. Claro. Porque a lo mejor esos 900 euros que ganan durante una semana más o menos doblando un protagonista, un Spider-Man por ejemplo, pues lo pueden ganar en media hora tan solo haciendo un anuncio.
Oye, ¿no os animáis vosotros a esto del doblaje?
No.
Pues poco me huele a mí.
Poco. De hecho, es que es lo que te iba a comentar también, que es que nosotros no somos técnicos para nada, o sea, no sabemos técnica del doblaje, es complicadísimo. Yo nos hemos dado cuenta en estos 2 años viendo sesiones en directo, y vamos, de hecho nos lo propusieron y yo ya solo de verlos me temblaban las piernas. Pero es que es muy complicado, ¿eh? Y tiene mucha dificultad y mucha técnica, y es lo que nosotros lo que hemos querido trasladar con este libro es pues a cualquier persona que haya ido alguna vez al cine o se haya sentado en su casa y haya visto una peli de DVD, simplemente. Claro. Porque es que lo puede leer cualquiera, porque no es nada técnico, es su día a día. Yo creo que todo el mundo siempre se pregunta cosas cuando sale de las voces de tal, pero realmente lo bueno es que nunca, lo bueno y lo malo, lo bueno para nosotros porque es que se ha publicado el libro, pero lo malo porque es un mundo genial, que no, nunca se había hablado de esto realmente. No se conoce, ¿no? Y a la vez todo el mundo tiene un montón, lo estoy notando sobre todo en estas 2 semanas, que la gente tiene mucho interés y tiene dudas y les interesa este tema. Y lo hemos querido, hemos hecho un poquito pues de puente hacia el público.
Hay que valorarlo más ese trabajo.
Sí, ¿verdad? Es verdad, sí, sí.
Son las voces de nuestras vidas.
Sí, exactamente.
La verdad es que nos han acompañado, ¿no? Muchas de estas voces durante años y nos seguirán acompañando el día a día prácticamente. Hay algunas, 3-4, que las oímos todos los días y que son personas como nosotros, al fin y al cabo, que están haciendo su trabajo en Barcelona, en Madrid, donde sea. Sí, sí.
Bueno, ¿dónde podemos comprar el libro? Así para finalizar.
Pues está aterrizando ahora en bastantes sitios. Ya hicimos la primera presentación en una gran superficie como es el Corte Inglés, en Colón, en Valencia, que la verdad es que tuvo una distribución muy rápida, donde casi se están agotando. Así que si alguien quiere que se agote del todo, pues luego así nos traen más. Pero bueno, ahora está aterrizando ya en el resto de superficies habituales, como Fnac, que creo que llegaba la semana que viene, Casa del Libro se agotó, pero también van a reponer. Es decir, yo creo que al final de esta semana ya tiene cualquiera en cualquier sitio, poco más o menos. Y si no, que pregunte y que lo pida.
Claro. Pues muchísimas gracias, Luis y Gloria, y felicidades por este trabajo tan interesante. Y nada, que a ver si escuchamos más esas voces, disfrutamos de ellas y aprendemos a valorarlas un poco más.
Gracias a vosotros y fenomenal vosotros. También, fenomenal la entrada que habéis hecho también para presentarnos, muy currado también.
Sí, ¿te ha gustado?
Sí, a mí fenomenal, mucho también, ¿eh? Sí. Lo estábamos escuchando, me ha gustado mucho también.
Muchas gracias, un besote enorme.
Gracias a ti, un beso
abrazo,
muy grande.
Amigos, gracias.
Adiós.
Hasta ahora.
Las lunas de Júpiter.
Apasionante el mundo de las voces profesionales. Nos queda muy poquito tiempo y yo quería celebrar con todos los oyentes el Día Internacional del Teatro, claro que sí, con una pieza de ficción radiofónica, la pieza ganadora del certamen Teatro del Aire que organiza Radio Casares. La pieza ganadora se llama La taquilla, el tamaño sí importa, realizada por Ángel Gómez Sánchez de Donostia. Es la pieza que ganó este certamen el año pasado, en el 2007. Y ya se abre el certamen de este 2008. Hasta el 23 de mayo podéis presentar vuestras obras. Más información en radiocasares.com. Nosotros nos vamos y os dejamos con esta pieza tan estupenda. El próximo jueves, más Lunas de Júpiter. Que tengáis buena semana. Adiós.
La taquilla.
Chato, tenemos que hablar.
Ay, madre.
Dijiste que el grano que me salió en la nariz desaparecería en un par de días. Y llevo esperando una semana y ahí sigue.
Palomita, yo...
Mira, mira qué tamaño tiene, parece Godzilla.
Concretamente, lo que yo dije fue que si no te lo tocabas, desaparecería pronto. Pero como no paras de pellizcarte la nariz...
Es que estas cosas hay que trabajárselas.
Claro, y de tanto trabajar ya no tienes solo un grano.
¿Ah, no?
No, ahora parece que tienes a Godzilla pegándose con King Kong.
¡Jo, Pichu!
Es más, de tanto tocarte ahora parece que tienes a toda la colección de monstruos de las películas japonesas. ¡Por esas! ¡Mira! ¡Ahí está Mothra!
Ya me estás hablando de cosas que no entiendo.
Pues a ver si entiendes lo que viene ahora. ¡Que no te toques!
Tocar, tocar, apretar.
Pero bueno. ¿Pero a ti cómo hay que decirte que te estés quieta? Que ya vale, que no hace falta que te toques, que tu madre ya tiene la solución.
¿Qué tiene que ver mi madre en esto?
Pues que ayer, cuando llamó, dijo que...
¿Mi madre llamó ayer?
Sí, anoche.
¿Y no me dices nada?
Sí te lo dije, pero como estabas en el baño manipulándote las narices, pues seguramente no me oíste.
Bueno, ¿y qué dijo?
Que hoy se pasaría para traerte su famoso y milagroso ungüento casero contra los granos.
¡El famoso y milagroso ungüento casero contra los granos de mi madre! ¿Cómo no lo pensé antes?
Bueno, pues ha dicho que lo dejaría en el buzón.
¡No! ¡En el buzón no!
Sí, en el buzón sí. Dijo que lo dejaba en el buzón porque hoy es domingo y así no nos sacaba de la cama y así no molestaba y...
¡No! ¡No puede ser!
Eso mismo pensé yo. Tu madre no quiere molestar. No puede ser.
No, Bobo. Me refiero a que dejarlo en el buzón no ha sido una buena idea. La cerradura está rota y no lo podemos abrir.
¿Ah?
De hecho, el cerrajero iba a venir mañana a arreglarlo.
Pues ya está. Mañana arregla en el buzón. Nosotros cogemos el ungüento milagroso y...
¿Y me tengo que pasar todo el domingo con la nariz llena de granos?
Ay, lechuguita, si quieres llamamos al cerrajero hoy.
¿Para que vengan domingo? ¿Tú sabes lo que nos va a cobrar por venir en festivo?
Jesús, todo lo que digo está mal.
¡Una solución quiero!
Pues hija, no hay más. O llamamos al cerrajero hoy o esperamos a que venga mañana. No hay otra solución. ¿Qué?
Bueno...
¿Bueno qué?
Estaba pensando...
¿Qué pasa, qué pasa?
Se me ha ocurrido una idea, pero antes tengo que buscar algo.
¿Qué tipo de idea? ¿Una de esas que siempre acaban mal para mí?
Ay, Pichu, no me seas quejica y vete contándome qué película vamos a ver esta tarde mientras yo busco en el trastero.
¿Que te cuente? ¿Tú recuerdas cuando yo era taquillero y tú solo una clienta del cine y no vivíamos juntos ni nos íbamos a casar ni nada de eso?
¿Sí? ¿Por qué?
Puede que entonces hubiese un motivo para que te informase sobre la película que querías ver. Pero a estas alturas, que vivimos juntos y que eres jefa de taquillas, ya me dirás tú cuál es ese motivo.
Tradición, chato, y cuéntame.
Llegará el día de la boda y acabaré en la iglesia comentando una película, me lo veo venir.
¡Que me cuentes mientras yo busco!
¿Vas a querer ver la última película de David Fincher?
¿Ese quién es?
El director de Seven o La habitación del pánico.
Ah, ese. ¿Y cómo se titula lo que estrena ahora?
Zodiac.
¿Eso de Zodiac qué es?
Era. Era el nombre que se autoimpuso un asesino en serie que actuó en la costa oeste de Estados Unidos durante los años 60 y 70.
Querido director, soy el asesino de los dos adolescentes de las navidades pasadas en el lago Herman y de la chica del 4 de julio.
Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página.
O sea, que la película está basada en hechos reales.
Sí.
Pues ten cuidado con lo que me adelantas y sigue contando.
Vale. El caso es que el asesino llamado Zodíaco se convierte en la obsesión de cuatro personas, dos policías y dos periodistas.
Me gusta matar a la gente porque el hombre es el animal más peligroso que existe.
Una obsesión que llevará a alguno de los protagonistas a implicarse más de lo que le gustaría.
No soy Zodiac, pero si lo fuera, desde luego no te lo diría.
¿Seguro que no hay nadie más en la casa?
¿Y quiénes son los protagonistas?
Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo y Anthony Edwards. ¿La vemos? ¿Debería preocuparme?
A ver, Pichu, el problema es que no podemos acceder al buzón para coger el ungüento antigranos, ¿verdad?
Sí, ese es el problema.
Pues ya está. Cogemos uno de los inventos de mi abuelo, concretamente la máquina reductora y...
No te lo crees ni tú.
¿Y ahora qué pasa?
Te recuerdo que la última vez que utilizaste ese aparato maligno, me tuviste empequeñecido una semana porque no encontrabas las pilas adecuadas para que volviese a funcionar.
¡Jo!
Y te recuerdo que me prometiste que jamás volverías a utilizarlo.
¡Ay, chato, es una emergencia! Cojo la máquina reductora aquí omnipresente. Te reduzco de tamaño un momentito, te metemos por la rendija del buzón y...
¿Y por qué no te hacemos pequeña a ti?
Porque tú tienes más experiencia en esto de ser diminuto. Y ahora calla, que estoy intentando recordar cómo iba esto.
Nada, que no me dejo.
Creo que se apretaba este botón...
Y deja de apuntarme con ese chisme, o no me caso.
Y luego se apretaba este otro y...
¿Qué haces? ¡Que no me apuntes! ¡Que no, que no, que no, que no!
¡Que no!
Mira, ¿ves? Ya está, ya eres pequeñito.
Pero bueno.
Por cierto, chato, ¿sabes qué significa esto?
¿El comienzo de otra situación humillante para mí?
Pues no, esto significa... ¡El retorno de Mini Pichu!
Confirmado, es otra situación humillante.
¡Hala, vamos al buzón!
Con cuidado, llévame con cuidado!
Nadie por la derecha, nadie por la izquierda. El portal está desierto, es el momento. Muy bien, Mini Pichu.
Que no me llames Mini Pichu.
Quiero una operación rápida. Entrar y salir. Si hay problemas, acción evasiva y posterior reunión en el punto Alfa Bravo.
¿Quieres dejar de hablar como si estuviésemos en un submarino? Que me estás poniendo nervioso.
Venga, voy a introducirte por la rendija del buzón.
Uy, qué estrecho. Me parece que no voy a caber.
Bueno, tal vez empujando un poco.
¡Ay, que no! ¡Que te digo que no quepo!
¿Tú crees?
No, no quepo. Aceptémoslo. Lo hemos intentado. No hay deshonor en la derrota, sí.
¡Un último empujón! ¡Ya estás dentro!
Tú no preguntes si estoy bien, ¿eh? Tú no preguntes.
¿Está el ungüento antigranos?
Sí, hija, tranquila, así está.
¡Hala, pásamelo!
No sé si voy a poder levantar esto.
Pero si es un frasquito que ha cabido por la rendija del buzón.
Mido 10 centímetros. Para mí el frasquito es un frascote.
¡Hala, Mini Pichu, que tú puedes!
A ver si cogiéndolo por aquí... ¡Opa!
Sí, sí, levántalo más, que ya puedo tocarlo con los dedos.
¡Ay, parezco Iñaki Perurena!
¡Ya casi, ya casi! ¡Ya lo tengo, ya es mío!
¡Ay, menos mal! ¡Hala, sácame de aquí!
¡Ya tengo el ungüento antigranos! ¡No puedo esperar para utilizarlo!
Sí, vale, pero antes sácame de aquí.
¡Vamos corriendo a casa!
Pero...
¡Por fin me voy a librar de los granos, por fin!
¡Oye! ¡Pero no te vayas sin sacarme de aquí! ¡Oye! Pero bueno, ¿pero cuál es el orden de prioridades de la individua con la que me voy a casar? Que se deja a su futuro marido miniaturizado en el buzón para ir a quitarse los granos. Caray, uno sabe que lleva una vida rara cuando dice frases como esa. En fin, cuando se le pase la emoción se acordará de mí. Me toca esperar. Al menos, la buena noticia es que hoy es domingo. No corro peligro de que venga el cartero y me aplaste con un montón de recibos y folletos. ¿Y ahora qué pasa?
¿Sí?
Sí, dígame.
¿Sí?
¿Quién es ese individuo que está en el portal llamando a todos los timbres?
¿Quién es?
¿Quién llama?
¿Sí?
¡Propaganda electoral! ¡Me abre!
¡Cielo santo!